Entrenamientos del Atleti, que empieza a preparar el partido de este próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Bajo una intensa lluvia se ha agitado el equipo de Valverde. Paredes y Yuri lo han hecho al margen del grupo de Marcos en el interior. Recordad que de Marcos será baja por sanción para este partido ante los colchoneros. Jaureguizar ha vuelto a la dinámica del primer equipo, ha vuelto con el grupo. Vamos a hablar mucho de este partido donde el Atleti se juega mucho en la lucha por estar en Champions la próxima temporada. Lo haremos con Juan Lejalde y nos iremos a Madrid para conocer la última hora del conjunto colchonero para charlar con Julián Redondo. Además, el motor Josep Iraola ha presentado su nuevo coche con el que intentará revalidar su título de campeón de Europa de montaña. El piloto de Balmaseda comenzará en Austria la lucha por el título con su nueva barqueta, la NP01.
Pues que lo vamos a ver todo muy bien y lo vamos a escuchar mejor. Somos de Elías Visión Audición, ya sabes, su web opticalias.com. Y también los centros en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. 1:06 de la tarde, la movida deportiva aquí en Onda Vasca con vosotros a través del WhatsApp 688854852. 688854852. Muchos temas para hablar, pero sobre todo uno de ellos. El Atlético de Madrid y su momento. ¿Le pilla el Atlético en el mejor momento? Esto es lo que vamos a contar a partir de después de la posada.
Onda Vasca conecta.
Zure lan eremuko osasun digitalaren egoera ezagutzen alduzu. Aurkitu ezazu digitalan kalkulagailu berriarekin. Zure laneko osasun digitalaz jabetzen lagunduko dizuna. Digitalan.eus.
Apirilaren 28a. Laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna. Osalan. Lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza.
Es tiempo de pensar en vacaciones.
En la Costa Dorada, en Tarragona, Camping Ametlla. Familiar, divertido, confortable. Camping junto al Mediterráneo con acceso directo a calas paradisíacas y en plena naturaleza.
Camping Ametlla cumple 25 años ofreciendo tus mejores vacaciones con todos los servicios.
Bungalows, glamping y amplias parcelas para tiendas y caravanas.
Infórmate en campingametlla.com y en redes sociales.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometrocero.eu.
Onda Vasca conecta.
Venga, que arrancamos en este martes depresivo. Madre mía, qué tiempo. Alguien dice aquello de... No, es que en esta época es lo que... No, en esta época hacía tiempo que no teníamos tanto frío, tanta lluvia y tanta humedad como estamos teniendo en estos días. Y sobre todo hoy, que es un día, vamos, que si me lo pones en octubre, noviembre, me lo creo. Pero hoy, de verdad, ya el 23 de abril, a mí, la verdad que me supera. Independientemente de que hay un montón de virus por ahí, que uno lo he pillado yo mismo y que estamos todos un poquito al aire. Pero bueno... Pensamos ya en el partido del próximo sábado. De hecho, el equipo, ahora os lo cuenta Manuel Vilella, ya está entrenando, también bajo la lluvia. El Atlético de Madrid, en el Civitas Metropolitano. Un equipo que es, de los 7 primeros clasificados, el que más partidos ha perdido en esta liga. 9. Que es verdad que es muy fuerte en casa, detrás del Real Madrid, como apunta Manuel Vilella, pero, ojo, porque los últimos 5 partidos se han saldado con 3 derrotas del equipo del Cholo Simeone. Y alguno dice, y decimos, bueno, pero es que el Atlético después de la Copa, pues ha bajado un poquito su rendimiento. Y yo digo, sí, es verdad, ha bajado un poquito su rendimiento, ha perdido intensidad, pero es que el Atlético de Madrid, lo ves el otro día con el Alavés, y te ofrece una serie de dudas, por lo menos a los que hemos visto mucho fútbol, y los que vemos muchos partidos del Atlético de Madrid entre ellos, que dices, hombre, pues es el momento. ¿Que va a ser difícil y complicado? Seguro. ¿Pero qué es el mejor momento para trincar al Atlético de Madrid, que después de la eliminación además en Champions parece que ha quedado un poquito knockout? Plaza, es que es probablemente el peor Atlético de Madrid de los últimos años.
Seguramente sí, porque está luchando por meterse en Champions, cuando otros años ya estaba prácticamente asegurado, o casi asegurado, su presencia en esa competición europea, en la Champions, la competición más importante por equipos de Europa. Pero este año, como tú bien dices, no le salen las cosas al equipo de Simeone, por una razón o por la otra. El equipo no está tan fino como anteriormente, con muchas dudas, con dudas del entrenador, con dudas de los jugadores, con dudas de los aficionados. En definitiva, vamos a ver si puede pescar el Atleti ante tanta duda, aunque, como bien decíais, en casa se muestra muy fuerte. De hecho, el equipo que le ganó en casa después de más de un año fue el Atleti, ¿no? En Copa. creo recordar.
Eso es.
Hasta entonces había ganado todo en casa prácticamente, o empatado, no había perdido nada, ni en Europa ni en Liga. ¿Que va a ser difícil? Va a ser muy, muy difícil ganar al Atlético de Madrid, pese a la mala situación en la que está, porque ellos también, el Atlético dice que está un poquito bajado del carro después de ganar la Copa, que es entendible, pero por la emoción y por la alegría de ganar la Copa, pero el Atlético de Madrid está bajo de moral, digamos, es decir, no se fían mucho ellos mismos,
Muchísima pasta en juego. ¿Cómo arrancó la semana el equipo entrenando?
Pues con mucho frío, con mucha lluvia en las instalaciones de Lezama, por cierto, algo también de viento, pero con tres ausencias, y las tres en parcela de defensiva. Ni Óscar de Marcos, ni Aitor Paredes, ni Yuri Berchiche, este último debido a esa entrada de Bruno Méndez en el partido contra el Granada. Lo de Aitor Paredes, imaginamos que es por esas molestias que reportaba Ernesto Valverde en rueda de prensa en San Mamés y que obligaron a que fuese sustituido por Geray. Yuri y Aitor Paredes han saltado a trotar y a hacer ejercicios de movilidad. Yuri sin calzarse botas y en el caso de Óscar de Marcos, pues no se le ha visto. La única incorporación al grupo ha sido Jaureguizar, que además ha sido ovacionado porque ha ascendido este fin de semana con el Bilbao Athletic y ha regresado a la dinámica del primer equipo.
Bueno, de Marcos no va
no
a estar.
No puede jugar, por sanción.
Eso es, con eso lo es. Que va, da un poco igual lo que pase esta semana con él. Pero bueno. Juan Ejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues como tú, decepcionado con el tiempo. Y en casa metido, he tenido que hacer unos recaos, pero vamos, en principio es un día desagradable a tope y con muy mala pinta, sin más. Y lo de ganar en Madrid y esto, pues gracias a Dios Plaza sabe perfectamente, yo de profeta tengo más bien poco, entonces no voy a entrar en qué vamos a hacer en Madrid, cualquier cosa. Si hace el clásico partido puede pasar cualquier cosa, cuando digo cualquier cosa es ganar 0-3, perder 0-3, empatar a 6 o empatar a 0, o sea, puede pasar cualquier cosa. No le veo yo. El Atlético de Madrid está muy mal ya, pero tiene jugadores que en un momento determinado le sale el día y te la arman. Y nosotros tenemos jugadores que en momentos determinados se salen de la tabla y también te la arman. Con lo cual, yo, el resultado del partido, si me tuviese que jugar la casa, desde luego firmaría más a favor del Atlético de Madrid que a favor nuestro. Pero ya te digo, como no suelo acertar, pues igual conviene que diga que nos va a meter tres, igual entonces acierto al revés y entonces es cuando ganamos.
Yo, Juan, te digo una cosa y la voy a preguntar ahora mismo a los oyentes de Onda Vasca en el 688-854-852. Si hay un momento para ganar al Atlético de Madrid, además que el Atleti lleva una presión relativa, las cosas como son, el Atleti lleva una presión relativa, es este. ¿Es el mejor momento para ganar al Atlético de Madrid y volver a soñar con la Champions, el del sábado a las 9 de la noche en el Civitas Metropolitano? Dedo para arriba si creéis que sí. Dedos para abajo, si como por la pinta, Juan Ejalde lo cree. ¿Me equivoco, Juan?
No, yo lo que te digo es que te digo el resultado de la apuesta desde ahora. 85 a favor de que sí y 15 de que no.
Yo digo que sí, dedo arriba. Es verdad que luego es muy complicado ganar, como dice Juan. O casi, casi, claro, puede ser imposible. Es que... pero sí que es verdad, Juan, que es el mejor momento... al que llega el Atlético, sí, por el mal estado del Atlético de Madrid.
Pero es que de verdad, tú has visto el Atlético de Madrid.
Por eso te digo, que contra el Deportivo a la vez.
Con todo el cariño del mundo, claro, a todos los jugadores, a todos los aficionados del Atlético de Madrid. Bueno, claro. los aficionados del Atlético de Madrid el otro día se tienen que agarrar un globo, porque lo que ven en el campo es lamentable.
Por eso te digo que
Juan
es
andando, un equipo que juegan dando unos defensas que no se enteran de la misa a la media. Y dice, Juan, no, hay jugadores, claro, está Griezmann, están perfiles así buenos de futbolista. Claro. Pero es que ahora mismo parece que están todos... Bueno, los argentinos están como el año pasado antes del Mundial.
Que ni se les ve, ni se les espera.
A ver, los números te dicen que es el momento.
Sí, eso es.
Pero es que el viernes después del partido estábamos hablando de que no entendíamos tampoco lo que había hecho el Athletic. Viene de empatar dos partidos seguidos. Si coges los tres últimos partidos, el Athletic ha sumado 2 puntos y el Atlético de Madrid 6. Los números te hacen entender que puede ser el mejor momento, pero las sensaciones yo creo que están, que llegan mal los dos equipos.
Pero es que ahora mismo, ¿quién está bien? Porque el Atlético de Madrid está mal por los últimos resultados, el Atleti está regular por los últimos resultados, la Real Sociedad está mal por los últimos resultados, que empató contra el Getafe pero bien pudo haber perdido. Es decir, ¿quiénes están todos ahora bien? Para el Girona también,
Girona en casa lo saca.
El Betis y el Villarreal.
El Betis, eso exactamente
es. Y el Real Madrid.
Pero el Villarreal está muy lejos. El Villarreal está...
Y el Real Madrid, que ni está bien ni mal, sino que cuando está mal, sí, se lo arregla alguien, pues siempre viene el niño Jesús a arreglárselo. Si está mal, y si está bien, te barre. Quiere decir que hay gente que tiene una ventaja importante sobre los demás. En la vida, hay gente que tiene estrella y gente estrellado. Entonces, en el Madrid, el hecho de jugar en el Madrid te da un plus del copón, con independencia de que realmente el Madrid es un equipo que merece la pena, porque hasta el último minuto está peleando. Pero si por lo que sea tiene problemas, siempre viene el niño Jesús con la varita, ¡pum!, y se lo arregla.
No, y que luego estamos hablando, Juan, de que, por ejemplo, el Atlético de Madrid viene en mala dinámica, genera dudas. El Atlético de Madrid tiene un punto menos que el Real Madrid en casa.
Eso te digo, que realmente el Atlético de Madrid tiene un equipazo que depende del día. Dices, bueno, es que van a salir los suplentes. Y te salen de suplentes Llorente, Correa, Pablo...
Jiménez
y Pepe el Tamborilero, que me da igual. Y resulta que te hacen un partido de la leche y te barren. ¿Por qué? Pues porque, joder, por algo está el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no se está gratis, ¿eh? Se está cobrando una pasta y siendo...
Hay mucho dinero en juego. A mí, mira, lo único que veo a favor del Atlético de Madrid con respecto al Athletic es que es verdad que para el Atlético de Madrid es vital estar en Champions. Vital.
Hombre.
Vital para su economía.
Por la
cosa que para
tiene,
el Athletic,
¿no?,
es bueno, pero no es vital.
No.
Porque el Athletic está económicamente infinitamente mejor que el Atlético de Madrid. Pero yo, tal y como le veo al Atlético de Madrid, es que me recuerda, pues eso, a equipos como el Sevilla, con gente veterana, con gente que corre poco, como el Villarreal antes de cogerlo Marcelino. Perfiles de equipo, Juan, que es que lo del otro día en Mendizorroza, y aunque lo haya hecho bastante bien el Alavés, no es de recibo.
Que está claro, pero en Mendizorroza siempre se ha dicho. En el último partido de clasificación, cuando faltan 4 o 5 partidos, equipos que toda la vida o toda la temporada han hecho una campaña espeluznante, en el último minuto se ponen las pilas porque realmente la situación, de repente, se dan cuenta de como bajan a segunda división, la mitad de los que están en el equipo les van a echar. La otra mitad les van a bajar el sueldo a la mitad. Y aquí pasa lo mismo, pero al revés. Es decir, Atlético de Madrid juega contra el Alavés. ¿Quién se jugaba más, por mucho que se jugase Atlético de Madrid? Mucho más el Alavés. Mucho más el Alavés. Entonces, ¿qué hace el Alavés?
No, estoy de acuerdo, Juan. Se juega muchísimo el Atlético de Madrid.
Es obligatorio para el Atlético de Madrid, Juan, estar en Champions. Para
el Atlético de Madrid
es obligatorio.
Que no podéis comparar nunca jugar la Champions con bajar de categoría. Bajar de categoría puede ser la ruina absoluta de un club.
Cierto.
No jugar la Champions es una faena.
Lo recuerdo perfectamente, el Vasco Aguirre en rueda de prensa en la Cartuja antes de la final.
Pues claro. Plaza y José, el Atlético de Madrid se ha metido 50 millones, que los ha perdido el Barcelona, por clasificarse para el Mundial de Clubes de Fútbol.
Eso es.
50 millones. Entonces dices, es muy importante jugar la Champions. Ya. Era mucho más importante cobrar los 50 millones que juega la Champions.
Pero sí, es verdad,
y
Juan,
a pesar de todo, los 50 millones ya los ha cobrado.
Sí, pero sí que es verdad también lo que dice José, Juan. Para todo, como es obligatorio jugar Europa, pero no Europa League ni Conference League. Champions.
Que no intento tener razón. Estoy intentando decir que realmente para un jugador del Alavés es muchísimo más importante no bajar de categoría,
claro,
el Alavés como tal,
claro,
y para el dueño del Alavés, mucho más importante que para el dueño del Atlético de Madrid clasificarse para la Champions o no. Porque a pesar de todo, el Atlético de Madrid, si no se clasifica para Champions, se clasifica fijo para Europa League. Y se clasifica con una garantía casi absoluta de que va a llegar a semifinales o a la final. Y al final no cobrará 40 millones de la Champions, pero cobrará 25 por la Europa League. Quiero decir que esa necesidad tan imperiosa que le veis vosotros de clasificarse para Europa, en este momento ya no es tan necesario. Se ha metido 50 kilos en el cuerpo. 50 kilos en el cuerpo. Que los tenía perdidos si llega a clasificar al Barcelona. Por ponerte un ejemplo. Y el Alavés, en cambio, se está jugando bajar de categoría. Que eso para los jugadores es media vida y para el equipo media vida. ¿Quién pelea más? El que se está jugando más. Por lo tanto, en Madrid contra el Atlético de Madrid, en este momento, entre el Atlético de Madrid y el Atlético lo tiene más o menos hecho los objetivos del año. ¿Quién se está peleando más por más? El Atlético de Madrid, joder. Es que
no,
parece mentira que no veamos las comparaciones.
Sí,
se juega mucho más el Atlético de Madrid que el Atlético.
El Atlético ya tiene cumplidos los objetivos del año. Está en Europa y encima gana un título de Copa. Ya tiene los objetivos están cumplidos, ¿no? Entiendo.
El objetivo de Europa está en Europa.
Y ha ganado un título.
Esto lo hablamos en agosto y vamos, firmamos a
fuego. Claro.
Con sangre. O sea, decir, claro. Mira, mensajes. Pero si el problema no es el Atlético, el problema somos nosotros, que los finales de temporada somos un desastre. Mensaje, dedo para arriba, dedo para abajo. Ellos están bajitos, pero nosotros también, y Juan en casa. Juan, el niño Jesús son los árbitros. Jorge desde Cáceres, hay que tomárselo como otra final y ganarla. dedo para arriba, y que el VAR no lo fastidie. ¿Sabéis de fútbol? Viendo los últimos arbitrajes directos e indirectos, no ganamos aunque juegue la Machu de Begoña. Si el Atlético compite como que si toda la temporada, el Atlético no tiene nada que hacer, pero no están en buenas dinámicas ninguno. El Atlético Madrid le pasa lo mismo que el Atlético fuera de casa y en casa. Son dos equipos completamente diferentes. José, me da miedo que el Atlético está mal, pero enrabitados por estar fuera de Champions y perder con el Alavés, nosotros no estamos tampoco muy finos. Ojo, ojalá rasquemos algo. Lennon, no nos van a dejar ganar. Dedo para abajo. Otro de los temas. No va a haber afición del Atleti. No le van a dar entrada. Yo, esto es una decisión a que a mí me sorprendió en su día. Porque yo creo que es por ley.
Igual es por lo de arrieros.
No, es por la movida de la Copa.
Por eso, arrieros, lo que dijo.
Pero yo creo que es obligatorio.
Para ti seguro que sí. Y para el Celta Vigo también, pero para el Atlético de Madrid no, porque ya sabes lo que son. Pero si esto es, José, que volvemos a esto, volvemos al principio de los tiempos. ¿Quién manda aquí? ¿Cuatro? Mandan cuatro. Uno de ellos, ¿quién es?
El Atlético
de Madrid,
no hace,
que es capaz de sacar...
Que no hace tanto, Juan, partido Real Sociedad-Betis, no hubo entradas para la afición del Betis, y el Betis contestó sin entradas para la afición de la Real.
He dicho que mandaban cuatro. Es que para mí, uno de los que manda es la Real. El presidente de la Real en España manda tanto o más que Sánchez. Que lo tengas claro. Piensa que se dedica y a partir de
yo
ahí...
Yo no sé si es del todo... creo que hay una obligatoriedad de los clubes de enviar un número de entradas. Es más, en los últimos años hemos estado hablando de que en los campos de fútbol, sobre todo cuando tenemos un derbi entre Atlético y la Real Sociedad, ya no hay tanto ambiente de los otros equipos porque se manda un número pequeño. Antes se mandaban más. Igual es también, José, porque ahora hay más socios en cada equipo, ¿vale? De acuerdo, pero siempre hay una obligación y un cupo.
Ya, pero siempre hay la opción de, por temas de seguridad, obviarlo. Tú, en base a la seguridad, te montas una historia y en base a la seguridad nadie te puede decir nada porque tú dices que no, mire, yo no voy a vender entradas a este partido porque hay un colectivo de nazis en el otro lado, hay un colectivo de no sé qué en el otro lado y entonces, como no quiero tener un lío, no les voy a vender entradas. Y lo hacen, ¿y qué pasa? ¿Quién se atreve de los órganos de dirección, quién se atreve a decirle al Atleti Madrid que le tiene que mandar 300 entradas al Atleti? Van los 300 tíos del Atleti y hay una pelea brutal y mueren 8 tíos en el campo.
Hombre.
Se arma la de San Quintín, me
explico. Se lleva un poco al extremo, ¿no?
Es muy claro, para entender bien las cosas, casi siempre hay que estar en el extremo. Casi siempre.
Voy a saludar.
Es la única manera de entenderlo bien.
Voy a saludar a Julián Redondo, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de España y aparte, bueno, pues es simpatizante, vamos a decirlo así, del Atlético de Madrid. Ha estado en muchas redacciones, jefe de sección, evidentemente, en esto del mundo del deporte y del fútbol. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. Oye, que yo creo que no van a matar a nadie en las gradas del Metropolitano,
de verdad. Lo ha llevado al extremo el Ejalde.
Desafortunadamente, sí que ocurrió que hubo un muerto, un aficionado del Deportivo de La Coruña, porque una cuadrilla de descerebrados del Atlético de Madrid y otra cuadrilla de descerebrados del Deportivo de La Coruña quedaron para pegarse hasta el punto de que uno falleciera. Entonces, en fin, pero yo creo que habiendo como hay en todas las aficiones ovejas negras, en algunas hay incluso rebaños de ovejas negras, pero bueno, que en el Metropolitano, encima si vas de rojiblanco te van a confundir, o sea, es que te vas a mezclar con el resto, no vas a tener ningún problema.
Pero hubo dos muertos, ¿eh?
Zabaleta.
Y luego digo una cosa, nosotros no hemos dicho que no vamos, es el Atlético de Madrid que no nos deja ir, o sea que algo piensa el Atlético de Madrid.
Sí, Julián, es a raíz de lo que pasó en la ida de la Copa, en la vuelta de la Copa, con esos aficionados del Atlético de Madrid, y lo que, claro, yo decía, y que no lo tengo muy claro, si esto se puede hacer, ¿no? Si no hay una obligatoriedad de que los clubes envíen un número determinado de entradas.
Yo creo que era obligatorio, o sea, estoy hablando de oídas porque no estoy muy al tanto de esa parte de la actualidad, pero yo tenía entendido que por una cuestión de elegancia, de protocolo, cada club al equipo rival le facilitaba entradas de pago, naturalmente, pero un número determinado de entradas, no sé si son 300 o 600, y luego en el partido de vuelta, pues el otro hace exactamente lo mismo. sea, que es un protocolo entre ambos clubes. Si ahora no se hace así, yo no sé hasta qué punto llega la beligerancia entre uno y otro, teniendo en cuenta que creo que fue la temporada pasada el homenaje que le rindió el Atlético de Madrid al Atlético de Bilbao, que al fin y al cabo es la matriz, ¿no?
Sí, bueno. Sí, esto fue muy bonito, que fueron allí, se invitó a los exjugadores del Atlético Vascos y fueron un montón, la verdad que fue muy chulo. Pero, Julián, independientemente sí. De este ambiente, de obviamente los descerebrados que hay en esa grada, que todos los conocéis, y que además los buenos aficionados del Atlético de Madrid los habéis identificado hace mucho tiempo. Incluso sí. Hasta hace poco tenían una bronca montada importante con la dirección, con la gestión del club, que cada partido les pitaban y se referían a ellos.
Sí. Hombre, yo creo que tú puedes discrepar de la directiva. Puedes pensar que, oye, que el Atlético ha vendido en los 10 últimos años desde que está Simeone por valor de 1.000 millones, por ejemplo, y se ha gastado 400 en fichajes. Puedes discrepar de que se fiche a Azpilicueta, que me parece un profesional extraordinario, ojalá todos fuesen como él, cuando está ya al cabo de la calle, en lugar de invertir pues en algún chavalito joven o en alguna estrella de cuando en cuando. De todo eso se puede discrepar. Y yo entiendo a la gente que discrepa, porque es verdad que el Atlético de Madrid, pues, oye, dinero en fichajes, cuando ha decidido dar el salto de calidad, ha fichado a Joao Félix y le ha salido el tiro por la culata. Pero, hombre, alguno te tiene que salir malo, pero que te salgan malos habitualmente, fichas ahora a un chaval de 18 años como Vermiren, que lo traigas, que le pongas a jugar al día siguiente de vestirle la camiseta y que luego no lo vuelvas a sacar, porque, claro, el chaval es que está verde, pero no es que esté verde para jugar al fútbol, está verde para una competición como la Liga y para un equipo como el Atlético de Madrid, porque necesita un periodo de adaptación, porque es que si no sería Maradona, y Vermeeren no es Maradona, bueno, y como Vermeeren unos cuantos más. Y eso es lo que critica la afición del Atlético de Madrid y toda esta gente, a veces con mejores formas, otras con peores modales, pero de lo que no cabe duda es de que preocupa mucho y a la gente de a pie, como a mí, preocupa mucho el deplorable, apestoso y horrible fútbol que practica el Atlético. Nos da vergüenza.
Es que yo lo decía antes. Antes era un equipo agresivo. Antes era un equipo que tenía llegada arriba. Antes tuvo un momento que defendía muy bien. Es que ahora no defiende bien. Es poco agresivo. Llega arriba de aquella manera. Ha perdido muchísimas señas de identidad el equipo del Cholo.
Mira, José Manuel, yo creo que es que las señas de identidad, el Cholo, se las ha ido quitando para darle otras. O sea, nosotros sabemos que el Atlético de Madrid es de los tiempos de Max Merkel, Juan Carlos Lorenzo, Marcel Domingo, era el contraataque antes de Luis Aragonés. Era el contragolpe con Ayala, Becerra y toda aquella gente. Ese era el aspecto del Atlético de Madrid en un campo de fútbol. Contraatacar, y eso se le daba de perlas. Bueno, luego ha ido evolucionando, llega con el Cholo de Simeone, que sustituye a Gregorio Manzano, y con la misma defensa de Gregorio Manzano, pues resulta que construye un equipo que casi casi es infalible en defensa. Un equipo fantástico. Recuerdo que aquel equipo siempre jugó con el 4-4-2. Y de repente, hace 2 años, yo no sé a cuento de qué, a Simeone se le ilumina el cerebro y dice que no, que defensa de 5. En el momento en que hace una defensa de 5, la fiabilidad del Atlético en la zaga desaparece. El otro día me estuve fijando, por ejemplo, porque vi primero el partido del Atlético en Vitoria y luego vi el partido del Madrid-Barça. Entonces, cuando vi el partido del Madrid-Barça, dije, joder, si esto es fútbol, que es lo que ha estado practicando el Atlético de Madrid esta tarde en Mendizorroza. O sea, fútbol no puede ser, es imposible. Pero a lo que iba. Y yo veo que Ancelotti, defensa de 4, Xavi, defensa de 4, hay muchas defensas de 4, porque tienen además un medio campo organizado suficientemente sólido como para evitar que el contrario se maneje como se manejan los adversarios del Atlético de Madrid, que es que le hace un gol cualquiera, hasta los infantiles. Entonces el Cholo ha perdido el Atlético identidad porque ha inventado fórmulas que me parece a mí que no son ideales para el Atlético de Madrid.
Sí, yo le falta desde hace tiempo un mediocentro de verdad. porque es verdad que en los últimos tiempos, pues Rodrigo de Paul quería hacer un poco ese papel, pero Rodrigo de Paul, entre que se pone las trencitas, entre que se las quita, entre que juega el Mundial, sí, entre que no lo juega, entre ponte bien y estate quieto, al final sí, se queda en la mitad del futbolista que a veces hemos visto que es.
Claro, pasa más tiempo en la peluquería que en el entrenamiento, lo que le pasaba a Mariano, aquel del Madrid que terminó en el Sevilla y que finalmente no sé dónde ha terminado. Cuando le vimos con aquel look, dijimos, sí, bueno, señor, este chico hoy tendrá que hacer un partido fantástico. Salió 10 minutos y 8 lo hizo horrible. Bueno, pues yo creo que lo que le está pasando un poco a De Paul es eso. Pero bueno, De Paul es un caso que todavía le ves cómo lucha, en fin, cómo simula, etcétera, etcétera, y que de cuando en cuando aporta algo, como fue en el partido contra el Inter, que fue muy importante el partidazo que hizo. Pero hay otro, que es lo que no podemos entender, simplemente los aficionados al fútbol. Si tú llevas toda la temporada siguiendo a Nahuel Molina, que todavía no me explico cómo ha podido llegar a Argentina a ser campeona del mundo con este lateral derecho, si tú le llevas siguiendo toda la temporada, te das cuenta de que en los últimos 4 meses ha jugado con el contrario. El Atlético jugaba en 10 contra 12, porque corría la banda, subía, centraba, o iba a un contrario, o iba fuera. Y yo creo que todo eso es contagioso, porque si veis un partido del Atlético de Madrid más o menos detenidamente, que para eso hay que tener mucho valor, pero muchísimo valor, porque es un coñazo insufrible, pues observáis que pasan del medio campo, pasan el balón, pero no hay nunca una segunda jugada porque no llegan a ella. Es que siempre le pasan el balón a uno que no tiene su camiseta. Y eso es terrible. Y entonces dice, bueno, ahora defendiendo será otra cosa. Bueno, pues defendiendo será otra cosa. Efectivamente, que cualquiera que pasa por allí remata y el balón va a portería y entra, porque Oblak ya no hace milagros. O sea, son tantos los problemas que tiene acumulados este equipo, que contra el Athletic Club lo va a pasar muy mal. Simplemente con que el Athletic le eche redaños. Y cuando el Athletic le eche lo que tiene que echarle, el Atlético de Madrid, como se arrugue, está perdido, que es lo que le ha pasado en los últimos partidos contra vuestro equipo, contra el Athletic.
Con todo lo que estás contando. Sí, no, pero con todo lo que estás contando y estáis contando, Julián, ¿cómo llega entonces el equipo de Simeone, no solo a este partido ante el Athletic del sábado, sino cómo llega al final de la temporada? Porque el objetivo del equipo de Simeone creo que es la Champions, ¿no?
Hombre, sin duda alguna. Bueno, pero claro, cuando la autocrítica de este equipo es, bueno, que todavía estamos ahí, hemos llegado a semifinales de Copa del Rey, hemos llegado a cuartos de Liga de Campeones, parece que lo tenemos todo hecho, estamos todavía en puestos Champions, pero vamos a ver, que es que no habéis ganado ningún título, no tenéis la posibilidad de ganar título alguno, y además, como sigáis a este ritmo pausado y coñazo, corréis el peligro de no jugar ni siquiera la Liga de Campeones, que eso es tan evidente como la vida misma. Uh-huh. Y ese es el gran problema al que se enfrenta en este momento el Atlético. Y claro, si no llega ahí, hombre, un poquito de autocrítica necesitaría. El problema que tiene el Atlético para esto de la autocrítica es que aquí en Madrid estamos tan embebidos y tan enchufados al puente aéreo con los partidos Madrid-Barça y Barça-Madrid, que no vemos lo que tenemos alrededor. Y tienes al lado a un vecino del Madrid, ahí al ladito, que es que necesitaría que le pegaran unos cuantos mandobles a ver si espabilaba, porque es que si no, no va a jugar la Liga de Campeones. Y si no juega la Liga de Campeones, aunque vaya a jugar el supermundialito este, donde le van a caer 50 kilos, la tesorería del club va a adolecer de ello. Y si hasta ahora los fichajes que ha hecho han sido entre pocos y malos, lo que esté por venir ya puede ser un horror, porque tiene que renovar la mitad de la plantilla.
Pero hay
lo
un...
han dicho, Monje, sí. no tiene un medio centro.
No, desde Gavi, Tomás Partey, todos aquellos...
Ya, pero con todo eso, Julián, hay un dato que ha dado ofrecido antes nuestro compañero Emanuel Vilella, y que dice que en casa el Atlético de Madrid es el segundo mejor equipo de la Liga tras el Real Madrid, y un punto solo de diferencia entre unos y otros. Es decir, que en casa, pese a todo lo que estamos contando, es un equipo bastante solvente.
Sí, sí, yo a veces ni siquiera me lo explico, ¿eh? Ni siquiera me lo explico, porque estuve, por ejemplo, no suelo ir al campo, me invita el Madrid, Florentino al palco y cosas de estas, por el cargo que ostento, ni más ni menos, pero precisamente por ese cargo no voy. Y estuve en el partido Atlético de Madrid-Sevilla, que ganó el Atlético, creo que fue 1-0, y de puñetero milagro y de chiripa. Es que los partidos que ha ganado en los últimos 3 meses, excepto un par de ellos, los ha ganado llorando. Porque además, cuando ves que el equipo va mejor, que sale ambicioso desde la caseta, que entra en el campo con energía, en el momento en que marca un gol, o dos, si llega el caso, le empiezan a pasar de cosas de todos los colores. De todos los colores, y ese es un problema que está en Simeone, que Simeone, en lugar de hacer mejor a los jugadores ahora, que es cuando se exige, los vulgariza. Ese es un problema que tienen todos los entrenadores al cabo del tiempo, y en el Atlético está ocurriendo. ¿Qué puede ocurrir con el Atlético en casa? Los números son excepcionales. Son excepcionales, pero vive al límite. Está al borde del abismo, de verdad. Uh-huh. Es que no digo que gane los partidos por casualidad, porque la suerte también hay que trabajarla. Pero en el momento en que le salga un adversario, como le ocurrió con el Atleti de Bilbao, el Atleti fue el primero que ganó en el Metropolitano después de no sé cuántos partidos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ese día no es que fuese el día del Atlético, es que no fue el día del Atlético, que estaba en una de esas zonas cómodas en las que habitualmente contemporiza. ¿Y qué le ocurrió? Que se cayó.
Hay gasolina, Julián, para no solo este partido, sino para los que van a restar después de este compromiso, porque no basta solo con ganar el sábado.
Mira, si no tiene gasolina, apaga y vámonos, porque es que no va a jugar tampoco ni la Europa League, ni la Conference juega. Yo espero que en la última temporada el profe Ortega, que ya nos ha dado de Cali Arena demasiadas veces, pues teniendo en cuenta que no está ahora mismo en ninguna competición y que no tiene más presión que la de soportar el cuarto puesto, pues le llegue la gasolina para ello. Pero si hemos visto los últimos partidos, es que estaba asfixiado, que ni siquiera la preparación física le acompaña. Claro, eso es un problema. El problema es de preparación física o es de mentalidad. ¿La energía de dónde nace? Pues nace de jugadores como el otro día. Las comparaciones son odiosas. El otro día Valverde, cuando va por el balón, y lo mismo que hace Frenkie de Jong, lo que pasa que Valverde mete el pie con todas sus fuerzas al balón y a Frenkie de Jong en la última milésima de segundo yo creo que le tiembla ahí la pierna. Y lo que ocurrió es que se lesionó. La conclusión es que si al fútbol no juegas con energía, no tienes nada que hacer. Llámale energía, intensidad, ambición, un poco de todo. Pero el momento en que uno decaiga o que le fallen las fuerzas, como es el caso de Coque o de Paul, el resto del equipo se viene abajo.
Yo tengo dos preguntas más para ti, Julián. Una de ellas hace referencia a cómo se ve en Madrid al Athletic, un Athletic campeón de Copa, pero que viene de empatar ante el Villarreal y ante el Granada en casa en San Mamés en Liga.
Hombre, a mí me parece, o sea, respetable es cualquier adversario, eso para empezar. Pero la temporada que está haciendo el Athletic con Valverde, que es un entrenador que me entusiasma por muchísimas cosas, porque sabe de fútbol, porque es muy buena persona, no necesitas tener a más Merkel ahí, al que llamaban Mr. Látigo, o sea, necesitas tener a alguien juicioso, buen técnico y que sepa hacer las cosas, motivar a la plantilla, que es lo que hace, por ejemplo, Ancelotti. Por poner otro ejemplo, bueno, pues el Athletic tiene una serie de valores que ya gustaría al resto de los equipos de primera división compartir, dadas las limitaciones para fichar que hay en el club. Pero ahora tiene una buena hornada de futbolistas, se lo creen, tiene un entrenador magnífico y es un equipo que le puede meter miedo y poner en problemas a cualquiera.
Oye,
otra cosa es que vaya a jugar contra el Madrid o contra el Barcelona el día en que al Madrid o al Barcelona le sale el partido, está muerto. Claro.
Eso también es verdad. Oye, y otra más, Julián. Las últimas semanas, si no últimas semanas, sin más tiempo todavía, estamos hablando mucho de los colegiados. ¿Va a importar mucho quién pite el partido en el Metropolitano?
Mira, yo sinceramente en estos momentos no lo sé, pero claro, después de escuchar las cosas que ha dicho Laporta, las cosas que dicen el Madrid y el Barcelona de los colegiados, que he oído a compañeros nuestros que van con la bandera y el escudo pegados a la frente, decir que es que el Madrid podía haber ganado en lugar de 35 ligas 400 o 500 si los árbitros hubiesen estado en su posición, y es que te llega Laporta por una jugada en la que de verdad cualquiera que diga que es que ha entrado o no ha entrado, yo creo que se confunde. Desafortunadamente esto es lo que tenemos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Ha ocurrido en ese partido? Pues que hubiesen metido tres goles más, que nadie se lo discutió. No, es que al final el Madrid te ganó en el minuto 91. Bueno, pues echarle la culpa al árbitro de lo que te sucede a ti me parece que es poco decoroso. Ocurre siempre, porque estos son ciclos. Y en el último tercio de la liga, los equipos que empiezan a tener ambición por algo o que empiezan a temer por algo. Oye, no me clasifico para Europa, estoy a punto de descender. La culpa siempre la va a tener el árbitro. Los 30 partidos anteriores es como si no contara. Hombre, yo creo que los árbitros se pueden confundir. Aquí se ha confundido un árbitro en un partido Real Madrid-Leganés, en donde al Madrid no le iba nada porque ya tenía ganado el campeonato, se confundió a favor del Madrid y el Leganés bajó a segunda. Se confundió un árbitro en un gol que le dio a Griezmann que no había entrado con el Español y el Español bajó a segunda. Evidentemente esas son desgracias, fatalidades que todavía suceden, pero lo que no podemos pensar es que en cada partido va a ocurrir algo así y que además el árbitro va a pitar en contra de mi equipo, porque si no, lo que hay que hacer cuando llegue el mes de junio y la asamblea del fútbol español, si es que con esta federación y este fútbol se produce alguna vez asamblea, lo que tienes que decir, un momentito, nosotros renunciamos. No queremos jugar al fútbol, vamos a jugar solamente ligas regionales o ligas comarcales o provinciales, porque esto es un robo. Nadie lo hace. ¿Por qué no exigen en esa asamblea? ¿Por qué no exigen el ojo de halcón? Pero un ojo de halcón como Dios manda, no un ojo güero. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque allí van, se saludan, qué bien esto, dicen dos cosillas y se vuelven para casa y aquí no ha pasado nada. Y luego empieza la temporada y tú te has enterado de que han cambiado las reglas. Por ejemplo, sucede.
Es así, es verdad, Julián. Un abrazo enorme, que sé que andas por ahí hoy con Currelo, y te agradecemos mucho que hayas entrado con nosotros.
Bueno, amigos, muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Hasta luego, Abur.
Hasta luego.
Hasta luego. Abur.
Un abrazo.
Bueno, ¿te ha gustado, verdad que sí, Lejalde?
Preferiría no contestarte.
¿Por qué no te ha gustado entonces?
Yo, desde luego, este entenderá muchísimo de fútbol, será un buenísimo periodista, no tengo ninguna duda. Pero si yo fuese del Atlético de Madrid, le prohibiría entrar a mi campo.
Pero bueno, pues por eso yo pensaba que te había gustado, por los palos que le han metido, ¿no?
Es que no entiendo yo. Dice que no le han invitado, que le invita al Madrid, yo también le invitaría si fuese del Madrid. Pero que no te invitaría nunca siendo el Atlético de Madrid, ¿no? Claro.
Pero le invita como presidente de la asociación.
No le invitaría nunca.
Entonces también pegas palos, ¿eh? Entonces también. Dice un oyente, vaya traje que le está haciendo el amigo Julián.
Es que le ha metido para arriba, por abajo, por derecha, por izquierda. Y dice que es del Atlético de Madrid. Joder, yo para tener uno así prefiero no tener.
Yo te voy a decir una cosa. Mira, el análisis que ha hecho del Atlético de Madrid me parece correcto, ¿eh?
Sí, porque tú eres parecido, no te jodes.
No, a mí lo que me hace gracia y lo que me gusta es que lo haya descrito así, y el Atlético de Madrid está cuarto, ha llegado a cuartos de final de la Champions,
a
semifinales de la Liga, y tiene en su mano el volver a estar en la máxima competición europea.
Vilella, y es obligatorio jugar la Champions, obligatorio pasar de las semifinales de la Copa Europa, obligatorio jugar la semifinal de la Copa, obligatorio porque soy del Atlético de Madrid. Tío, Atlético de Madrid, con todo el respeto, hace cuatro días estaba en segunda división.
O sea, no, a ver, yo lo digo a nivel de exigencia, de un equipo que está en Champions y...
Pues eso, Vilella, eso es, te quiero decir, que de repente...
Me sorprende que te llame la atención el...
El nuevo rico.
No sé.
Pero Juan, por plantilla y por presupuesto, sí es equipo Champions, ¿eh? No sé si es obligatorio.
Dice Pablo que a ti también te invitan a muchos sitios, Juanito.
Si te está diciendo él mismo que no tienen dinero y que necesita el dinero, con la tesorería se resiente, que han vendido por 1.000 y han comprado por 400, le quedan 600 de diferencia negativa. ¿Qué coño estamos contando de plantilla? Es lo que digo yo siempre. Aquí se miente descarado. No hay ningún club de fútbol en España que sea rentable. No hay ningún club de fútbol de España que sea rentable, salvo el Madrid, por razones absolutamente espurias. Por las razones normales tampoco lo sería.
Oye,
por lo tanto, no hay... ¿Qué?
No, que al hilo de lo que estabas diciendo y muchas cosas más, hay mucha gente que decía antes que es verdad que el campo del Atlético de Madrid siempre ha sido para la gente del Atlético peligroso. Y es verdad, eso lo hemos comentado muchas veces.
Para cualquier equipo vasco.
Sí, sí, sí. Pero tristemente por la cuadrilla esa.
Sí, sí, sí. No.
Porque hay aficionados del Atlético de Madrid que son, vamos, maravillosos.
Pero es verdad que es un campo bastante complicado de ir, muy complicado.
Juan dice que estás celoso con Julián porque le invitan al Palco Bernabéu.
Dios me libre. A mí igual me has invitado también unas cuantas veces como a ti, y la verdad es que tengo que reconocer cuando yo al Palco Bernabéu me lo he pasado como el enano cicuta.
Pero José siempre ha dicho. José siempre ha dicho que se le trata mejor a la gente en el palco del Real Madrid que en el palco del Barcelona, por ejemplo.
Nada que ver.
Por eso. Mil veces. Es que no tiene que ver. El palco del Barcelona, el palco que tienes que llevar el bocadillo tú. Es. O sea, el palco del Barcelona
nivel
no
pinchos,
la
nivel todo, no tiene que ver.
Y trato, incluso trato.
Mucho mejor.
Y el palco del Atlético de Madrid ha sido, perdona, José, el palco del Atlético de Madrid ha sido siempre como ir a una sala de fiestas. De repente te podías encontrar a la derecha de ti a las Mamachicho, a la izquierda de ti...
Algún actor de cine también algún actor de cine.
Un actor de cine, un tío que salía de la cárcel para pasar el fin de semana y te estaba invitado al palco. O sea, cosas absolutamente originales. Tío jugando al parchís, 500 euros.
Pero es en la época de Gil y Gil, ¿o en qué época hablas? En la época de Gil y Gil, ¿no?
Vale. La época Gil. Pero es que la época Gil sigue siendo la misma, porque es el hijo. No te olvides.
Es verdad.
1:44, hacemos una pausa y seguimos en la movida deportiva en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Skoda ha llegado a Abadiño.
Te esperamos en el barrio Matiena de Abadiño con toda la gama Skoda. Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Además, descuentazo por nueva apertura. Ahorra de hasta 10.000 euros en tu nuevo Skoda.
Ven a conocernos en barrio Matiena, tu nuevo concesionario oficial. Skoda Abadiño de Grupo Ortasa.
Talleres Lanzagorta, tu taller mecánico de vehículos con más de 60 años de antigüedad. Como taller multimarca están concertados con todas las compañías aseguradoras. Su excelencia en el trabajo está avalada por décadas de experiencia. Inauguramos nuevas instalaciones equipadas con maquinaria de última generación, tanto en mecánica como en carrocería, una de sus especialidades. Si necesitas asesoramiento técnico, no dudes en visitarnos en Zalla. Además, te ofrecemos la nueva flota de vehículos de cortesía. Encuéntranos en Talleres Lanzagorta.
Venga, 1:46. Hablamos de motor, porque hoy se ha presentado un pedazo de equipo de nuestro Joseba Iraola. Yo no he podido ir porque tenía que estar aquí haciendo otra cosa en la radio con el bueno de Ilbon Uriz Arapitarte, que en breve lo vais a poder escuchar, pero sí que ha ido Ángel Plaza, y una pena por el tiempo que ha llovido, porque...
Mejor que no haya sido, porque como estás tú... físicamente, que estás un poquito tocado, si llegas a ir hoy, te coronas, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, pero ya has venido tú, que has venido empapado.
Uy, vino calado entero, madre mía, qué manera de llover, qué pena.
Bueno, cuéntame así, rápidamente.
Pues el coche, a primera vista, es precioso, muy bonito, a mí me gusta más que el de la pasada temporada. Otra cosa es que corra más o menos, eso lo dirá Joseba Iraola, y lo importante es que corra, no que sea bonito o feo. Bonito es un montón de bonito.
Ah, bonito, la imagen es espectacular. Muy bonito el coche. La imagen del equipo Joseba es espectacular. Sí. Joseba, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
¿Qué pasa, chicos?
Pues aquí. Bien, bueno, un poquito tocado estoy hoy. Estoy un poquito fastidiadillo, pero bueno. Javi Alonso también anda por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Menos mal que no has venido, José. Me cago en la leche. Menos mojadura tenemos.
Vale, maestro. Ejalde, ¿les quieres saludar y te vas ya a comer o qué?
No, sí, les saludo a Joseba y a Javi y voy a comer, efectivamente. Y también me alegro no tener nada que ver porque el llover que te coja en un sitio donde cae es terrible en estas alturas de la vida y con esta edad. Así que nada, un saludo, Joseba, enhorabuena, que vaya muy bien. Y Javi, un abrazo y hacer las cosas como siempre. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Gracias, gracias.
Bueno, Joseba, presentación del equipo esta mañana en el Wenheim. La pena ha sido, como hemos comentado, la lluvia. Pero bueno, ¿con qué sensaciones afrontas esta nueva temporada, Joseba?
Bueno, pues como decíamos hoy, ¿no? Que al final una cosa como tan fácil como una presentación y todo fácil como amigos y familiares y bueno y un poco las instituciones que apuestan por nosotros, pues se puede complicar en un momento. Se pone a llover y hay que ir a Azpeitia por 5 carpas, hay que hacer una logística un poco diferente y bueno, ya remando desde el minuto 1, ya antes de empezar. La verdad que en este mundillo ya sabemos que hay que amoldarse a un poco a todo lo que te va viniendo y yo la verdad que estoy súper contento porque ha venido un montón de gente, pese al tiempo, y yo creo que ha quedado muy bien.
¿Y sí. sensaciones con la nueva barqueta con la que vas a competir este año? Bueno, este fin de semana ya en Austria, mañana viajas hacia Austria, ¿sensaciones sí. con este nuevo coche?
Pues bien, bien, la verdad que nos va a costar un poco más, pero ahora estábamos decidiendo aquí que estamos en el pabellón, a ver si ponemos los muelles duros o dejamos los que tenemos, bueno, pues intentando mejorar algunas cosas, pero creo que vamos a dejar como está, ni vamos a tocar porque se complica mucho el tiempo, se nos va de hora y hay que descansar para mañana, que ellos también tienen 2000 y pico kilómetros por carretera y creo que vamos con lo que tenemos y a pelear con lo que tenemos, que seguro que lo hacemos bien.
Javi.
Sí, la verdad es que, como bien habéis dicho todos, la barqueta es espectacular, está preciosa. Como bien dice Joseba, el proyecto de este año es muy importante. Como hemos estado hablando, este año además hay más gallos que se han metido en el gallinero. El coche es totalmente nuevo, hay muchas cosas, empezando porque la posición de conducción es central. Pero bueno, Joseba, todos los que le conocemos sabemos que es una persona que se pone las pilas, y cuando se pone las pilas realmente sabe lo que hace y le gusta hacerlo bien. Y yo creo que va a estar más difícil, lo tengo muy claro, lo mismo que él y todo el equipo, pero yo creo que se va a hacer muy bien y se va a hacer todo lo que se pueda. Si se puede ganar, que como se va a hacer, se ganará. De hecho, en Saint-Pierre, el fin de semana pasado en Francia, ya consiguió poner más o menos casi los tiempos a un segundo menos más que el tiempo de la anterior barqueta, pero claro, la barqueta es totalmente nueva y hay que ponerla a punto. Y las carreras son muy continuas, prácticamente cada 15 días tienen una carrera, pero es que no tienen una carrera aquí y otra en Ermua. Tienen una en Austria, se van luego a Portugal, luego vienen a España, luego se van a Chequia, luego al final es complicado, pero lo van a conseguir. Tengo muy claro.
Joseba, Javi, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es la siguiente, y además vosotros dos que lo habéis peleado muchísimo, que es tener espacio en los medios, espacio para que la gente pueda saber qué es lo que está haciendo Joseba Iraola. Y en este caso yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no, Joseba? Que ahora mismo mucha gente ya conoce el proyecto, mucha gente sabe que tienes un espacio de motor en los medios de comunicación, y esto, claro, es bueno para todo.
Sí, hombre, un poco también pues avanzar, ¿no? Que ves que año a año se van haciendo las presentaciones y de los cuatro que estábamos antes, que os incluyo, claro, pero que esto, notas que eso, ¿no? Que vas por la calle, la gente te pide una foto, te saluda, te conoce, y eso también es gracias a vosotros, a los medios, porque al final, si no, sería imposible, ¿no? Que la gente te conociera. Y en ese sentido sí que vamos muy bien, porque ya mismamente hoy, con el día que ha hecho y el montón de gente, instituciones que estaban allí con su mejor cara, aguantando el chaparrón y eso, deseándote suerte y yo creo que contentos, ¿no? Con este proyecto que estamos empezando y con mucho recorrido, yo creo.
Javi, es que esto es muy difícil, Javi, al final conseguir esto, ¿eh?
Sí, es complicado. La verdad es que al final el mundo del motor, José, lo hemos hablado muchas veces ahí en la radio, el motor, es que todo el mundo vamos a casa, volvemos en vehículos a motor, el mundo del motor nos apasiona a todos, pero luego poco a poco, gracias a vosotros, que me habéis dado mi hueco en vuestros programas, en vuestra radio, hemos ido inculcando a la gente de que hay cosas que son importantes. Al final, la persona con la que estamos hablando ahora es campeona de Europa.
Sí, sí, que es un nivelazo.
Estamos hablando de una persona, sí, sí. Claro, que es un nivelazo, o sea, que en Francia se estarían ahora, o sea, afrontando las manos, o en Italia, o en Chequia, o en Rumanía, pero es que al final hay que valorar las cosas como son. Yo lo digo desde mi pasión por el mundo del motor y desde mi pasión con Joseba, o sea, Joseba para mí es mucho, ¿no? O sea, pero que lo que tú dices, gracias a los medios, hoy cuando volvíamos él y yo a la furgoneta, después con la mojadura que traíamos, y me decía yo, Javi, yo creo que han estado todos, ¿no? Digo, sí, han estado todos y alguno más que no esperábamos.
Pues a muchas autoridades es importante y muchos medios de comunicación. Oye, Joseba, volviendo un poquito a la barqueta a la que vas a estrenar, bueno, ya la estrenabas, como decía Javi, en Francia, ganando, aunque haciendo un peor tiempo que el año pasado con la vieja. En esas primeras pruebas del campeonato vas a tener más cuidado por si acaso, ya que es nueva, no vamos a romper las cosas nuevas, ¿no?
Bueno, en ese sentido hay maltrato desde el minuto uno, ¿eh? No hay piedad, porque al final ya se sabe que hay que forzar al máximo y está todo en teoría preparado para forzar. Es verdad que yo sobre todo estoy soñando con dos curvas que hay en Austria, que son esas de cerrar los ojos y pasar, y como no tengo la sensación que tenía la otra, digo, no sé cómo voy a pasar, que son en sexta, esas son de 200 y bastante, y en esas curvas abiertas, por ejemplo, o sea, esas curvas tan rápidas, sí que tengo un poco ese miedo, que a lo mejor el año pasado iba súper confiado, y este año pues tengo que tener un poco más de precaución, ¿no? Pero lo demás de cada motor y tal, eso va a destruir desde el principio, porque es que si no maltratas tampoco la mecánica, no los tiempos no salen.
No encuentras el límite. Eso es.
Tienes que apurar en lo rojo y esperar aún así un poco más hasta cambiar.
Has comentado en la presentación, Joseba, que esta barqueta es más estrecha que la anterior. También es verdad que la posición es central y no es lateral, la posición de conducción, que para ti dices es mejor incluso.
Piden datos técnicos aquí en el WhatsApp de la barqueta.
Pues que los de Joseba.
Sí. Bueno, ancha es igual, ¿eh? Pero es igual, un pelín más corta.
Ah.
Sí, unos 4.5 centímetros más corta, que parece que no, pero se nota. Y luego tiene unos 500 caballos y 500 y poco. Más o menos kilo por caballo, más o menos.
Sí, según los datos técnicos son 435, entre 520 y 530 caballos y unos 580, 590 kilos de peso. Casi, casi, como dice Joseba, caballo por kilo.
Y bueno, sí, ya estamos... Estamos casi ya fuera de tiempo. ¿Puedo contar, Joseba, una anécdota que ha pasado en la presentación?
Sí, por favor.
Llega su Machu y va Joseba y dice, hombre, Machu, ya has llegado tarde, como siempre.
Es que es muy tranquila. Es que yo pintaba ser tranquilo, pero al final menos mal que evolucioné un poco. Es demasiado tranquila. Y la veo ahí como si llegara a tiempo todavía. Viene con su mejor cara.
Es más maja que la leche, la Machu de Joseba ahora. Un abrazo, Joseba, un abrazo. Javier.
Un abrazo para todos y muchas gracias por dejarnos vuestro espacio.
Ya está también. Sí, eso es verdad. También en la web tenemos la noticia en ondavasca.com, ¿eh? Tenemos la noticia en todos los lados, en todas las webs del grupo Noticias. Abrazo enorme a los dos. Nos vamos yendo, Plaza.
Sí. Hoy tenemos tertulia de Fútbol Bronce.
Me vas a sustituir hoy en la tertulia.
Sí, viene Edu Rivacova, el presidente del Porto, y también Galder Carreras, jugador del Derio.
Vale, pues ahí estarán, junto con Félix Soleto y Manuel Vilella y Ángel Plaza. Nosotros nos vamos yendo, ahora os quedáis con los informativos y luego, por supuesto, esa tertulia. Venga, hasta ahora, agur.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Subasta especial en Sala Moyúa de Brancas, 24 de abril. 382 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, plata, monedas de oro y pintura antigua con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
El kiwi es un alimento con un alto valor nutricional. Si lo consumes dentro de una dieta equilibrada, produce múltiples beneficios en el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el respiratorio para mejorar gripes y catarros. Influye también en el estado de ánimo. El de Garaya se produce en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el nuestro.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri, tu taller para todo.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, Arratsaldeon. Esta misma semana podrían comenzar las negociaciones para la investidura de Imanol Pradales. Es el deseo del PSE, según hemos podido escuchar en la ronda infinita de entrevistas que los diferentes líderes políticos están ofreciendo desde los comicios del domingo. Los socialistas insisten en que quieren tener una presencia mayor en el futuro ejecutivo, mientras el PNV habla de un programa sólido, también abierto a pactar cuestiones con el PSE, pero también con EH Bildu, lo referente, por ejemplo, a autogobierno. Y la coalición soberanista, como ya aseguró antes de las elecciones, asegura que no va a poner en riesgo la gobernabilidad en Madrid ante ese más que probable pacto entre yeltsales y socialistas, que era público y notorio que iba a continuar. Pero hoy también ha sido un día de valoraciones, como la que hacía el gobierno vasco. El portavoz en funciones, Bingen Zupiria, prácticamente daba por hecho que se va a reeditar esa fórmula, la actual coalición entre PNV y PSE en el próximo ejecutivo. En ese caso, ha dicho, sería un gobierno que contará con un amplio respaldo de las urnas.
Yo me atrevo a decir que si prospera la fórmula de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ese gobierno dispondrá de mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, dispondrá de un apoyo social muy alto, como demuestran los votos y los porcentajes de voto que han obtenido.
Y uno de los temas de conversación en Euskadi es también el frío. Vamos a conocer si va a continuar durante las próximas horas con Euskalmet, Eguzkiña y Turrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde hasta el anochecer prácticamente seguiremos con ambiente frío, gris y con lluvia. Lloverá sobre todo en la vertiente cantábrica, pero ocasionalmente las lluvias también afectarán a puntos del sur. La cota de nieve estará en torno a los 1.000-1.200 metros. Y luego al final de la tarde las precipitaciones tenderán a remitir y por la noche disminuirá la nubosidad, se pueden abrir algunos claros. Y mañana, salvo en el este, tiempo fresco pero seco, se abrirán algunos claros.
Es que ricasco, y además, como hay probabilidad de nieve a 1.000 metros, la Diputación de Araba ha activado el programa operativo de vialidad invernal. Conocemos también cuál es la situación en carreteras a esta hora con Esther Fernández. Arratsaldeon, Esther.
Caixo, Arratsaldeon. Dos puntos de atención ahora mismo en nuestras carreteras. Por un lado, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informa de que en la Vizcaya 631, entre Zabalondo y Munguía, en dirección hacia Bermeo, se ha producido una salida de calzada. Se está regulando el tráfico en el lugar. Una persona ha resultado herida y hay ahora mismo un kilómetro de retenciones. Además, precaución en la A15 en Hernani, en dirección hacia Iruña, por otra salida de calzada. El conductor ha tenido que ser atendido por una ambulancia y están pendientes todavía de limpiar la calzada.
Eskerrik asko, vamos ya con la actualidad de este martes 23 de abril de 2024 en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comenzando por el gobierno vasco, que respira satisfacción por el resultado electoral del pasado domingo. La cuestión de las elecciones se ha abordado de manera informal en el seno del Consejo de Gobierno, un ejecutivo que, por cierto, pasa a estar ya en funciones. El portavoz Bingen Zupiria considera que las urnas han respaldado la acción del gobierno en una legislatura muy difícil y, por cierto, que Zupiria ha dado casi por hecho que se va a repetir esa coalición electoral, esa actual coalición de gobierno, mejor dicho, entre PNV y Partido Socialista de Euskadi en Gasteiz. Marce Rodríguez, arrachaldeón, Marce.
Arrachaldeón, Dani, eso es. El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, que en efecto ya está en funciones, ha desvelado eso, que el tema de las elecciones se ha tratado en el Consejo de Gobierno, aunque ha dicho ha sido de manera informal y que ha habido satisfacción compartida entre todos los consejeros. Zupiria considera que las urnas han respaldado la acción del actual Ejecutivo, pero que el próximo, ha dicho, también va a contar con un amplio respaldo de la sociedad vasca, recordando que PNV y PSE han conseguido prácticamente el 50% de los votos. Ha sido algo más del 49%. De este modo ha dado prácticamente por hecho que se va a repetir el actual acuerdo de gobierno. Lo escuchamos.
Terminamos con la satisfacción del deber cumplido y también con, opinamos nosotros, pues un reconocimiento por parte de la sociedad vasca que ha valorado de forma muy positiva la acción de gobierno. Yo me atrevo a decir que si prospera la fórmula de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ese gobierno dispondrá de un apoyo social muy alto, como demuestran los votos y los porcentajes de voto que han obtenido.
Por cierto, que Zupiria también ha explicado que el Lehendakari ha encargado que en las próximas semanas cada departamento elabore un informe con el grado de cumplimiento del programa de gobierno, todo para que el próximo ejecutivo pueda abordar una transición suave ya con toda la información disponible. Hay que recordar, Dani, que hasta que se constituya el nuevo gobierno vasco, el actual no puede aprobar partidas extraordinarias, pero sí ejecutar los compromisos que vienen consignados en el presupuesto.
Gracias, Marce. Y seguimos con reacciones a esos resultados en territorio alavés, donde el diputado general Ramiro González ha considerado que los resultados en su territorio refuerzan la coalición de gobierno PNV-PSE, que trasladados a las juntas alavesas no supondrían ningún cambio sustancial respecto a la situación actual. En cualquier caso, ha dicho el diputado general de Araba, el gobierno foral toma nota de la necesidad de mejorar los servicios sociales, una demanda que, ha dicho, se ha trasladado socialmente en estas elecciones.
Tenemos una sociedad muy plural y tenemos que atender a esa pluralidad. Hemos hecho una traslación de estos resultados a las juntas generales de Álava. No supone una variación respecto a las elecciones celebradas hace aproximadamente un año. Pues yo creo que hay una enseñanza en nuestro territorio, y es que estas elecciones han venido a reforzar una mayoría de progreso que forman el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Somos conscientes de la necesidad de trabajar de forma más intensa en atender a las necesidades de la ciudadanía.
Más reacciones institucionales, en este caso en Guipúzcoa, tanto de la diputada general Eider Mendoza, que ha incidido en que es fundamental que los partidos y las instituciones en las que gobiernen tras los comicios colaboren para abordar los retos futuros, también la del alcalde de la capital, Eneko Goia.
Los partidos políticos necesitan colaboración, van a necesitar colaboración, y además es fundamental que los partidos políticos, las instituciones en las que gobiernen, colaboren conjuntamente, puesto que los retos que tenemos como territorio, como país, son tan importantes que debemos abordarlos de manera conjunta. Ese es el mensaje que quisiera lanzar.
Yo ya dije, después de las elecciones municipales, que, bueno, aun habiendo ganado, teníamos un reto de reconectar con nuestra ciudad, porque era algo que veíamos, el que había mucha gente que no había sentido la motivación suficiente como para poder darnos su apoyo, y ese sigue siendo el reto, eso no ha cambiado. Y precisamente en eso estamos empeñados, tanto como Partido Nacionalista Vasco y, como no, como alcalde del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Y hacemos una parada más en el Congreso, donde el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ha reivindicado la victoria de su partido. Ha recalcado, no obstante, que son conscientes de que la ciudadanía les ha sacado, ha dicho literalmente, una tarjeta amarilla, pero que han aguantado, que van a poder seguir gobernando, dando la vuelta a unas encuestas que daban el triunfo a EH Bildu, y en un escenario en el que la coalición abertzale ha marcado récord tras concentrar todo el voto de la izquierda llamada confederal.
El resultado ha sido excelente porque estamos con los escaños que tradicionalmente hemos mantenido en las elecciones de 2012, de 2016. Y Bildu es verdad que ha concentrado mucho voto. De hecho, se ha comido a la izquierda española, ¿no? A Sumar y a Podemos.
Y ahora una dosis de análisis con Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Daniel.
Bueno, ¿cómo crees de ágil que va a ser la formación de gobierno? ¿Si crees que se van a plantear líneas rojas? Porque es un pacto que ya ambas partes habían mostrado dispuestos a reeditar. ¿Si va a haber escenificación o vamos a encontrar una solución rápida?
Pues según consulto a unos o a otros, me dan las dos versiones como posible, ¿no? Me acaban de decir, y una persona que sabe mucho, que cree que el PSE tiene prisa, que quiere que esto se solucione mínimo antes de las elecciones de las catalanas. Va a ser complicado, pero por lo menos de las europeas. El PNV, bueno, pues también me imagino que prisa, no, pero es que hay una negociación de gran calado, ¿no? Porque sí que es verdad que hay precedentes de negociaciones, pero la correlación de fuerzas ha cambiado y eso no se le escapa a nadie, y evidentemente, bueno, pues va a haber por parte del Partido Socialista, y así se ha anunciado, va a haber petición de contrapartidas mayores de las que tenían hasta ahora, ¿no? Ya en ese momento podemos imaginarnos cuáles van a ser. Una de ellas podría ser, que es simbólica realmente, ¿no?, la presidencia de la Cámara, pero que tiene su importancia estética de alguna manera. Se aludía como precedente el caso de Jesús Eguiguren. Lo que pasa es que la primera vez que fue Jesús Eguiguren presidente del Parlamento Vasco, realmente había sacado más votos que el PNV. Nos estamos remontando a aquellos años 80 y pico, o sea que ha llovido un poco desde entonces. Eso es. Y también esta mañana le preguntaban a Antonio Ortúzar por esa cuestión, y decía que la vez que no fue presidenta del Parlamento, el partido que llevaba Lehendakaritza salió mal. Se refería cuando fue Arantxa Quiroga del Partido Popular. Eso lo van a pedir, pero luego ya lo que es indudable es que van a pedir algún departamento de más calado, además de pedir la vicepresidencia primera para Eneco Andueza, probablemente, que alguien expresaba sus dudas sobre si se iba a hacer a un lado. No creo yo que apueste por bicefalia el Partido Socialista. Eneco Andueza va a tener pues vicelendacaricha primera, seguramente, y luego a ver por dónde van a ir las negociaciones. Se está deslizando que por las políticas sociales, ¿no? Que por ahí es donde puede estar los dimes y los diretes y la gran socatira. No parece, como se está diciendo, que sea muy razonable pensar que salud o sanidad vaya a ir para los socialistas, que será una patata caliente, y una patata más caliente todavía es seguridad. Pero bueno, yo no me atrevo a hacer ningún tipo de vaticinio, ¿no? Porque quien coja seguridad con el momento en el que está ahora mismo la Ertzaintza, lo va a tener verdaderamente complicado. Y salud, pues yo no sé, ¿no? Porque puede ser salud el departamento de doble filo, el que sirva bueno, para mostrar la recuperación de la joya de la corona, ¿no? Y eso se lo estarán disputando. Así que bueno, pues tienen bastante que hablar, y tendrán desde luego que acordar también, ¿no?, los desacuerdos, como siempre, porque está bastante claro que por la parte del nuevo estatus, pues ahí va a haber un choque, aunque quien debería hablar del nuevo estatus no es el PSE, sino el PSOE, que se comprometió en noviembre en la hoja de ruta que firmó con el PNV a empezar a hablar del reconocimiento de la nación vasca. O sea que a lo mejor eso tampoco es tanto obstáculo, ¿no? Siempre ha estado ahí la cuestión identitaria, y por ahí no va a transigir el PSE. Yo creo que en todo lo demás hay lugar para el acuerdo.
Bueno, pues así está el partido a las 2 y 12 minutos del martes después de las elecciones. Gracias, Javier.
Eso es importante decirlo, porque esto puede cambiar dentro de 10 minutos. Gracias, Daniel.
Y volvemos al Consejo de Gobierno porque hoy se ha aprobado el calendario laboral del próximo año. Hablamos ya de 2025, claro está, en el que tampoco se incluye un día festivo para conmemorar la labor de la lucha feminista. Recordamos que hace dos años la consejera de Trabajo, Idoia Mendia, propuso la inclusión del 8 de marzo como día no laborable para 2024. Eso se frustró y el debate quedó pospuesto para el calendario de 2025. Pero, como decimos, la noticia es que tampoco el año que viene va a haber ese día festivo. Para el portavoz en funciones, Vinguez Zupiria, la cuestión queda ya zanjada a expensas de lo que vaya a hacer el próximo gobierno.
Si al gobierno que entre este año le parece conveniente modificar ese calendario festivo, pues tendrá que seguir el procedimiento establecido, tendrá que realizar las consultas pertinentes y adoptar la decisión que corresponda. Este gobierno ha aprobado para el 2025 el calendario que les he comunicado. Lo que respecta a este gobierno es un asunto zanjado y no soy quien para opinar lo que debe hacer el próximo gobierno.
Y lo que es el calendario nos indica que estamos en una etapa de declaraciones de la renta y en Vizcaya algunos contribuyentes no han recibido todavía en sus buzones las cartas con la clave para consultar sus borradores. Desde el Departamento de Hacienda nos confirman que desde la semana pasada ya están enviadas las 900.000 cartas y esperan que, como estaba previsto, terminen de llegar a los domicilios a lo largo de esta semana. En Onda Vasca nos hemos puesto en contacto también con el personal de correos y desde los sindicatos confirman que esos envíos y otros se han ralentizado por la coincidencia de los envíos electorales y los paros que han llevado a cabo en este último mes. Ha estado detrás de ello Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Dani, sí. Luis Alonso, del sindicato CESIF, nos ha confirmado aquí en Onda Vasca que debido, en efecto, a esas huelgas parciales que han llevado a cabo en correos, este mes sí se está dando un cierto atasco generalizado, nos decía, en el envío de las comunicaciones y que se espera se vaya solucionando tras la entrega de la propaganda electoral y del voto por correos de los comicios de este pasado domingo. De hecho, a